con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues es lunes y si mira al cielo, seguramente lo verá oscuro. Pero para eso le queda una semana. En cuanto cambiemos el próximo día 29 la hora, pues a esta hora habrá una cierta mayor claridad que perderemos por la tarde cuando ya nos metamos en esa cosa del horario de invierno y las tardes sean más cortas, atardezca, bueno, el sol se meta antes y todo sea más oscurito y más fresco y más lo que viene siendo el invierno. Este invierno, que es un invierno, yo le hacía una crónica antes a las 6 de la mañana, es esta, hay una situación económica y política que se diría que la gente no tiene puesta la cabeza en noviembre o en diciembre, sino en cómo podamos estar en marzo o en abril. Y nos gustaría que algo nos hiciera spoiler, ¿no? Nos adelantara qué tal vamos a salir del otoño-invierno. Porque efectivamente las previsiones no son muy halagüeñas. Luego a lo mejor no es tan duro. Y la recesión o la recesión no es tal. Y aunque el descenso parece ser, o la contracción económica, se da por descartada. Pero no adelantemos acontecimientos. Quedémonos ahora en esta última semana de octubre, en la que, miren, vamos a vivir un cierto ejercicio de nostalgia y otro de exaltación con la celebración de los 40 años de la victoria de Felipe González. Yo tengo tentación de preguntarle dónde estaba usted, y alguno me dirá, pues mire usted, yo estaba en la bolsa escrotal de mi padre y en los ovarios de mi madre, porque no me habían formado todavía, ¿no? Pero bueno, los más mayores sí recordarán aquellos días, o aquel día, en el que un señor como González, al que se daba por descontado que iba a ganar las elecciones, obtuvo 202 escaños. Cosa que nunca se ha vuelto a repetir, ¿no? A lo mejor una victoria demasiado injusta para la UCD, que sufrió un tremendo castigo, como si la UCD hubiera sido un partido funcional, meramente funcional. Es decir, ustedes han nacido y han crecido y se han hecho para realizar esta transición, aguantar el tirón y arreglar la cañería con el grifo abierto, que es lo que decía Adolfo Suárez. Aquí lo difícil era arreglar la cañería, pero no podíamos cerrar el grifo. Bueno, y una vez lo hizo la UCD, cumplió su función, desapareció. Y el PSOE comenzó un largo ciclo de hegemonía en la política española. Como siempre pasa con las cosas buenas y cosas malas. Lo que ocurre, es que la entronización de Felipe González, que tiene en su cuenta de deberes, más que en los haberes, en los debes, tiene desde luego anotados una serie de pecados capitales importantes, simplemente por comparación con el socialismo de Ogaño, bueno, es el estadista más importante que ha habido en Europa, si quieren ustedes. Felipe González fue responsable de muchas derivas que hoy lamentamos en política española, cesiones al nacionalismo, descojonciar el poder judicial, manosear el constitucional, solo hay que acordarse de Rumasa. Pero, claro, a pesar de haber sido un político implacable y todo lo que ustedes quieran, tú haces balance comparando aquello que era socialdemocracia con lo que ha venido después Rodríguez Zapatero y esencialmente ahora Pedro Sánchez. Oiga, y en fin, es el sanchismo, te das cuenta, que ya no intenta representar al conjunto de la sociedad, la socialdemocracia, sino liderar una coalición de grupúsculos radicales cuyo único objetivo es que la derecha nunca pueda gobernar. Así que, bueno, si quieren ustedes, hoy nos acordaremos un poco de Felipe y del PSOE de hoy. El PSOE de hoy no es hijo de González, es hijo de Rodríguez Zapatero. Desde luego están en su legítimo derecho de recordar aquella victoria electoral, pero no hay nada de entonces reconocible en el PSOE de hoy. Lo único, Felipe González y su socialdemocracia está lejano a este PSOE como utópicos son los 200 escaños que consiguió entonces. En la crónica internacional, supongo que ustedes habrán reparado un poco si han visto en directo algo tan cruel, humillante, contundente como lo ocurrido este fin de semana en el comité del Partido Comunista Chino. A un lado, Xi Jinping, el actual secretario general, presidente, todo. A su lado, Hu Jintao, su predecesor. De repente se acercan al segundo dos conserjes. Le hablan al oído. Se queda perplejo y no reacciona. Le insisten, sigue paralizado. Y ya le cogen de los brazos, le levantan delante de todo el comité, con Xi Jinping inmutable, sin mirarle, disfrutando del gesto de poder sin hacer una mueca. O sea, Hu Jintao parece aceptar su ejecución política pública, empieza a marcharse, antes de salir de la sala le hace un comentario, toca levemente el hombro de Xi Jinping. La verdad no sé si le pedía piedad o le hacía un reproche. Y la respuesta de Xi Jinping es un gesto afirmativo de la cabeza. Te lo mereces y quiero que todo el mundo lo vea. Xi Jinping es una especie de nuevo emperador de ese gigante asiático que es una dictadura comunista en lo político, una máquina económica que se aprovecha del capitalismo para seguir creciendo. Y llama la atención que este hombre ya directamente se ha saltado el consenso de que en el comité permanente haya cabida las principales corrientes políticas ideológicas. No es que se haya saltado la obligación de retirarse al cumplirse los años de mandato. Ya no es que haya introducido en la Constitución lo que se conoce como el pensamiento chi. Es que no da ni media bola a la oposición, que en realidad, bueno, no la oposición, se me va la boca. La política china se divide en las altas esferas entre los tecnócratas y los seguidores de Xi, a los que no une una ideología política concreta, sino la cercanía al líder. Y fíjense, en el comité permanente, los 7 miembros son de Xi Jinping, por supuesto. Es que no han dejado ni un puesto a los demás. Y en el Politburó, los 35 miembros, por cierto, señores. Ni una mujer, oiga, con lo feminista que se supone que es la izquierda, ¿eh? Pues en el sumum de la izquierda, que es el comunismo con tintes capitalistas, ni una mujer, ni trans, ni no trans, ni menos trans. Ni Stalin, ni Mao, ni Kim Jong-un hacían menos purgas en sus politburós. Stalin mató a todos los que pudo. Mao ya ni le cuento. Kim Jong-un a su tío, el último. Se lo de a piolar al compañero es una tradición tan comunista como arruinar y reprimir a la sociedad. Pero, hombre, estos lo hacían de noche, discretamente, sin que nadie lo viera. Luego todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero bueno, y Xi Jinping ha querido que sea un espectáculo televisado al mundo con el que dice, la verdad, muchas cosas. Hay un nuevo sheriff en el mundo. Y el sheriff soy yo. Así que, agarraos los machos que vienen curvas. Europa ha alimentado ese monstruo, ¿eh? También alimentó a Rusia con el gas. Pero Europa ha hecho que sea el receptor masivo de sus exportaciones de todo. Han trasladado allí factorías, producción industrial. Han dejado que comieran la tostada en África o en Iberoamérica. Y ahora la pregunta es si llegamos tarde o no llegamos tarde. Si se puede hacer algo ante ese gigante o no. Bueno, cosas de lunes. Déjeme que le cuente otras en titulares.
Herrera en COPE.
Crimen.
Un hombre de 70 años ha matado esta noche a su vecina de 40 en Vigo. El hombre está detenido después de entregarse a la policía. Mientras en Alcoy, en Alicante, sigue ingresado en estado crítico el joven de 29 años acusado de matar a su novia de 27. Después se intentó suicidar.
Hipotecas.
Hoy conoceremos los datos de inflación de la eurozona y del PIB de la Unión Europea. Datos importantes antes de que el jueves el BCE aclare la nueva subida de tipos de interés de la que están pendientes especialmente aquellos que tienen una hipoteca variable.
Energía.
Sube con fuerza el precio de la luz hasta casi los 110 euros el megavatio hora, mientras el litro de gasolina está a 1,79 y el de diésel a 1,97. Mañana los ministros de Energía de la Unión Europea van a seguir debatiendo sobre la posibilidad de limitar el precio del gas.
En el partidazo de COPE, hoy nos fijamos en más de una cuestión. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Detalles de este fin de semana. Valverde, el jugador del Madrid, está en un momento de forma impresionante. Otro cañonazo, otro gol ante el Sevilla y la demostración de que es uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda, en este momento. El sueldo de Mbappé, 630 millones de euros en 3 años. Lo desveló anoche Le Parisien. 210 brutos al año. Casi nada. Y tercera argumento. Es inhumano sacarle una amarilla a un jugador como Baena del Villarreal, que suponía la segunda y la expulsión por acordarse de Llaneza, el vicepresidente fallecido del conjunto amarillo. Lamentable.
Bueno, con Repsol, la previsión del tiempo.
La borrasca que ha provocado problemas este fin de semana ya está de paso, aunque hoy va a seguir lloviendo con fuerza en Galicia y en Castilla y León. En la mayor parte de España se esperan cielos nublados con temperaturas parecidas a las de ayer.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Infórmate más en tu servicio autorizado o en SEAT.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención, es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Antonio San José, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal,
Paco, Carlos? Paco Rosell, ¿qué tal estás?
Muy bien, don Carlos.
Hola, Ignacio Camacho, buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Como los cuatro tenemos la misma edad, los cuatro nos acordamos
de la misma quinta.
Somos de la misma quinta.
Y hay que ver cómo estamos, ¿eh?
Nos acordamos del día que ganó las elecciones Felipe González, que va a ser la referencia de esta semana. ¿Qué tiempos aquellos? Luego, si queréis, lo recordamos, ¿no? Sí. Estabais todos en la labor, me imagino, aquella noche.
estábamos pues sí, en la labor, sí, sí, sí. Iniciando, velando nuestras primeras armas periodísticas en algún caso, ¿no?
Sí, sí. Yo, a mí me pilló en Sevilla, que fue un momento que se vivió pues de forma extraordinaria por la razón de que era el grupo de Sevilla que hacía con el poder el renovador de Suriasenes, etcétera, etcétera, y ahí... Estábamos acostumbrados a tomar café con todos ellos, ¿no? Parecían de la familia cuando llegaron al poder, ¿no? Luego, cierto, cuando llegaron al poder, ocurrió otras cosas diferentes acabamos, que ya es cuestión de juzgarlas.
Acabábamos de fundar, Paco y yo y otros muchos, el diario 16 en Andalucía. Y la expectativa, y que salió precisamente en aquella fecha para aprovechar la expectativa de cambio que había en... Sí, en... Claro.
Bueno, pues a eso volvemos ahora mismo, porque nos vamos a mirar al día de hoy a través de los ojos de Javier González Ferrari, mirando a Dar.
Carlos, miro con cierto hartazgo la obsesión de nuestros políticos y trasladada a la gente por las encuestas. Cuando las elecciones más cercanas, las municipales y autonómicas, están a 7 meses de distancia y las generales a más de 1 año, la catarata de sondeos solo sirven para confundir a los ciudadanos y distraer la atención sobre los asuntos que de verdad deben preocuparnos. Las preguntas que se hacen ahora tienen un punto de frivolidad que, sin embargo, consiguen crear el desasosiego en los cuarteles generales de sanchistas y populares. Para empezar, eso del efecto Feijóo no pasa de ser una frase más o menos afortunada y, desde luego, no un eslogan para presentarse a unos comicios. Feijóo es mucho más que un efecto. Es un político con hechuras de líder para todos aquellos que están hasta el gorro del trilerismo que representa Sánchez. Pero mucho ojo, ¿eh? Que este presidente que ha engañado a propios y extraños para llevar 4 años largos en la política y en el Palacio de la Moncloa, mantiene unos apoyos nada desdeñables, si como al final no nos queda más remedio que observar las encuestas de intención de voto. Como buen atlético que soy... y que ha visto esfumarse 2 copas de Europa en los minutos basura, no puedo descartar que el Frankenstein en jefe no consiga retener el poder, aunque sea a costa de dejarnos tiesos como la mojama y habiendo hecho papilla los valores que representa o representaba la socialdemocracia.
La buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Sentir la música a través del tacto ya es posible. Lo ha conseguido un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga gracias a una especie de brazalete para personas con discapacidad auditiva. Este aparato traduce la música en vibraciones que se transmiten al sistema nervioso a través de las muñecas. El objetivo es que la música, que entre otras cosas es capaz de paliar dolores, ayude también a las personas sordas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Descubre. Descálzate. Despéjate. Desmelénate. Despreocúpate. Desaparece. Desconecta. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo no, porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y 2 líneas de móvil por solo 39,95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, empieza a sonar la palabra estanflación.
Pues sí, por desgracia. Pues eso es lo que empiezan a aceptar muchos de los que lo negaban hace unos meses. Un término que significa que la economía se estanca a la vez que suben los precios. Decía Kristalina Georgieva, la jefa del FMI, que la economía del mundo es like a ship in choppy waters, es decir, un barco en aguas agitadas. Así se pronunciaba al presentar unas previsiones de esas que luego revisan a la baja, pues una y otra vez. Y con las que avisa esta vez de que entramos en una fase de estanflación, pero sin nombrar el palabro. Y eso me preocupa especialmente, porque es como si no quisiera decirnos claramente desde el principio a lo que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, ¿por qué insisten en no llamar por su nombre al momento que vivimos? Probablemente porque la aritmética se lo permite. En términos técnicos, no crecemos en negativo. Es decir, eso es cierto. Pero el problema es que nuestro crecimiento positivo no es tal. Se está produciendo en el marco de un rebote inédito tras el confinamiento global que lo distorsiona todo. Y sin atender a ese efecto y sumando el efecto de la inflación, pues la realidad de Europa es que está en decrecimiento.
Claro, hablas de inflación. ¿No van a controlarla con las decisiones sobre el precio de la energía?
Pues a ver, si ponen control a los precios, pues al final evitas que suban. Eso es una máxima. Pero esas medidas para controlar la inflación solo están enfocadas al control artificial de los precios. Nada se está aplicando a la estimulación del sector productivo, con lo que los precios podrían volver a subir cuando no haya esa limitación, a la vez que el sector privado pues no se habrá transformado. Y mira, Carlos, en 1971, el único ejemplo real de eso que tenemos ahora mismo de control de precios lo puso Nixon en marcha. Y puso tope a los precios y a los salarios para evitar la inflación en Estados Unidos, en el 71. Ese experimento debía durar 3 meses, pero duró 3 años. Y funcionó inicialmente, es cierto, pero lo peor estaba por venir. En cuanto se levantó la limitación de precios, todo saltó por los aires. La inflación se disparó sin que nada la pudiera detener. Y en 1979, unos años después, los tipos de interés tuvieron que subir hasta paralizar la economía del mundo. Y ahora muchos sacan pecho hablando de que la excepción ibérica u otros artificios para domar los precios pues nos va a ir muy bien. Pero igual es un espejismo. Por eso deberíamos de exigir que se nos explique a todos lo que nos espera. Tenemos derecho a tomar decisiones en lo personal y en lo profesional para descifrar el código PIN de nuestra salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de MediaMar.
Y seguro, segurísimo que tienes un móvil o un ordenador viejo que quieres renovar, ¿verdad que sí? Pues en MediaMar siguen con el gran renove para que consigas hasta 200 euros de ahorro en un nuevo monitor, smartphone, tablet, portátil y mucho más. Ya en tu tienda, en MediaMar.es y en la app. ¿Cómo son los de MediaMar?
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano a mano. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo. Y lo más importante, exprime las naranjas recién cocidas del árbol. Don Simón.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nueva reunión entre los sindicatos y la Consejería de Sanidad para lograr evitar la huelga indefinida que han convocado los sanitarios que van a atender las urgencias extrahospitalarias 24 horas y que van a entrar en funcionamiento el 27 de octubre. Se trata de 80 centros que van a estar abiertos las 24 horas para atender las urgencias sin tener que acudir a un hospital. Unos centros que se cerraron durante la pandemia y que la Consejería quiere volver a abrir con el apoyo de los 600 sanitarios que se van a hacer cargo de esas urgencias. Los sindicatos denuncian las condiciones laborales. Aún así hay optimismo ante esta nueva reunión. De cualquier modo, la Consejería de Sanidad avisa, esos centros tienen que empezar a funcionar, más aún con el aumento de los casos de gripe, incluso de COVID, que se están registrando en los últimos días. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 24 de octubre y 13 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. A las 8:24 miramos al tráfico.
¿Por qué pagar más cuando puedes pagar menos? Este mes, en los talleres oficiales F. Tomé, Audi, Volkswagen y Skoda, te descontamos el IVA. Te ahorras el 21% en cambio de batería, amortiguadores, discos y pastillas de freno. Pide tu cita online en ftomé.com y consulta condiciones. F. Tomé, siempre dedicados a ti.
Comenzamos la situación en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora pendientes de un accidente de entrada a la Comunidad de Madrid por la A3 a su paso por Arganda, y también pendientes de otro accidente, esta vez en la M40, un vehículo incendiado que está complicando el tramo de Pozuelo en sentido a la 6. Al margen de esto, destacamos complicaciones en prácticamente todas las entradas. Destacamos la 1 a la altura de San Sebastián de los Reyes y las tablas de la A2 en San Fernando, A4 a su paso por Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, 5 en Navalcarnero, ya 6 a la altura del Plantío y Puerta de Hierro. De la M40 destacamos los tramos de Vallecas, Vicálvaro y Coslada en sentido a la A3 y Valdemarín en sentido a la A6. Y ya en la M50 complicada, los tramos de Alcorcón y Boadilla en sentido a la A6. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
8:26, tiempo para conocer qué tiempo nos espera hoy.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bueno, hoy nos espera un día con nubes, con algún rayo de sol y bajada de las temperaturas. Las máximas se van a quedar en los 18 grados. No hay previsión de lluvia ni de viento durante todo el día, así que el paraguas puedes dejarlo en casa. Las mínimas se quedarán en los 13 grados.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Encapuchados a punta de pistola y a plena luz del día. Así fue como 4 atracadores asaltaron el pasado mes de agosto una joyería en el centro comercial La Gavia, en Madrid. Reventaron con mazas el escaparate y con humo de un extintor intentaron evitar el ser capturados. Lograron llevarse 250.000 euros en joyas. Ahora la policía ha detenido a 2 de esos 4 atracadores. Los otros 2 están identificados. Acumulan entre los 4 128 antecedentes, la mayor parte de ellos relacionados con robos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Estás pensando en vender tu coche? Olvídate de fantasmas y ven a Yamóvil, porque este Halloween pagamos más que nadie por tu vehículo. Dale calabazas a ese coche que ya no usas y gana miles de euros más. Yamóvil, el concesionario mejor valorado por los vivos.
Con 13 grados en la Puerta de Alcalá y algo de fresco, escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hete aquí una pizarra y aquí el que la lleva, Enrique Cocero, buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, Carlos, los Houston Astros, el equipo del gran estado de Texas, se ha llevado por delante a esos malditos Yankees en un barrido de 4-0 en las series de los playoffs.
Bueno, esto ya... Hombre, otros resultados de esta semana quedan ensombrecidos.
Totalmente.
Por esto, claro. Vamos a la pizarra. Presupuestos. Veo aquí.
Presupuestos. Esta semana la ministra Montero saldrá a defender los presupuestos de 2023 para continuar el triunfalismo con el que salieron del Consejo de Ministros. Si las enmiendas a la totalidad son rechazadas, ya estará hecho y Pedro Sánchez podrá presumir de tener unos presupuestos aprobados de nuevo. Serán los presupuestos más sociales de la historia, otra vez, pero todo apunta a que tendrán más a favor los calificativos que las soluciones, porque recordemos que estamos en 6 puntos perdidos ya de poder adquisitivo frente al año pasado. Además, lo que más interesa de estos presupuestos está fuera de las cuentas y son las contraprestaciones que dará Pedro Sánchez para conseguir los apoyos. Con RC el precio está en la reforma del Código Penal y rebajar a la mitad las penas por delito de sedición, que ahora van de 10 a 15 años. Si una pena recogida en el Código Penal o en cualquier legislación a lo que nos interesa se establece no solo para delimitar la gravedad del delito, sino para disuadir de ser cometido, una rebaja de una pena prevista en el Código es una invitación. Es transmitir un mensaje de, chicos, vamos, la línea existe, pero lo que hay al otro lado tampoco es tan malo. Y la verdad, si tienes la posibilidad de ser indultado, pues aún menos. Se me ocurre que con la rebaja de la pena estaríamos ante la misma premisa que veo ante el conflicto de renovar el judicial, y es, ¿qué pasaría si yo me voy? ¿Qué dejo que me sobreviva y con qué garantías de continuidad? Porque imagina que hay un cambio de signo en el gobierno. Esto podría facilitar a los independentistas calentar el ambiente y que vuelva a ocurrir lo que todo aquello que pasó por estas fechas en 2017. Si ya has rebajado las penas a la mitad, la motivación de los que se quieran inmolar es un 35% mayor, porque si sale bien es una victoria, y si sale mal, aunque no haya indulto, la pena no les tendría más de unos pocos años en la cárcel. Y recuerda que los de Yedoners estuvieron poco más de 3 años. Así que empatar esa cifra sin posibilidad de indulto es un regalo. El tono de implicación de Pedro Sánchez en su permanencia frente a la de sus varones lo veremos en cosas como estas, porque Paje ya se ha mostrado crítico, Lamban calla, Puig mira con recelo y Vara, pues bueno... Vara se mostrará indignado para luego matizarse a sí mismo.
Vale, vamos a ver Reino Unido. Aquí está la cosa hoy.
Pues sí. Boris Johnson parece haber roto una línea que teníamos más que asumida gracias a personajes como Trump o Berlusconi y decide no ir a la ducha por el 10 Downing Street. Esto tiene una causa, esto o que tiene una causa pendiente por la fiesta pandémica aquella. A saber, porque ha confirmado un hasta luego, pero no un adiós. Total, ayer anunció que no se presentaría a las primarias Tories. La gran esperanza de la moderación, Jeremy Hunt, no ha hecho ni la menor señal y ahora todo está en manos de dos candidatos, Rishi Sunak y Penny Mordaunt. Sunak ya fue candidato ante Truss y fue ministro de Finanzas, recuerda, Chancellor of the Exchequer, ese título precioso. Dejó el ministerio el pasado julio y tras él han venido Naim Sahawi y Quarten, que detonó la caída de Truss, y ahora Jeremy Hunt. Ya verás, mucha estabilidad. Mordaunt, mientras, piensa que está solamente en fase de voluntad, porque tiene hasta las 2 de la tarde para llegar al umbral de los 100 avales que necesita para poder presentarse. Mordaunt confiaba en llevarse a la gente de Johnson, pero tan rápido como va esto, hemos visto a algunos de los partidarios de Johnson moverse hacia Sunak. Una nueva batalla entre los conservadores británicos y unas nuevas primarias en las que solo los militantes eligen al primer ministro. Junto vamos a llevar en 2 meses que Keir Starmer, líder laborista, llega a un 10 de Downing Street sin apenas pelea.
Bueno, vamos a ver, y la China, lógicamente, hoy tiene que estar en la pizarra.
Pues China. La economía china se recuperó a un ritmo más rápido de lo esperado en el tercer trimestre, aunque hay restricciones estrictas por COVID, caída inmobiliaria y que la recesión puede hacer que China reduzca clientes. Pero China ha visto crecer su Producto Interior Bruto un 3,9% interanual en el trimestre julio-septiembre, por encima del 3,4 previsto. Así que Xi Jinping no ha podido empezar mejor su segundo mandato, un comité solo con sus amigos y crecimiento económico.
Hasta mañana.
Hasta Enrique. Mañana.
Bueno, me voy a Letonia, porque allí en la frontera de Letonia con Rusia está Ángel Espósito y su clave. Esta es una frontera particularmente interesante. ¿Qué haces allí, sí. Tron? Buenos días.
Es una manera de definirlo, lo de particularmente interesante. Buenos días, Tron. Mira, estamos ahora mismo en la base del Ejército del Aire de Letonia, que es un ejército pequeñito, en la base de Lielvārde. Estamos a 100 y poco kilómetros de la frontera con Rusia. Desde aquí, en poco más de 20 minutos, se plantaría un avión ruso o un ataque ruso dirección la capital del país. Esta gente pidió ayuda y España se la prestó. Es una misión que depende de la OTAN, pero sobre todo es una misión bilateral. Aquí, en esta base, hay 85 soldados españoles y una batería de misiles antiaéreos que vienen de Cartagena, misiles NASAM. ¿Cuál es su misión? Pues cualquier cosa que vuele o que volara por aquí encima, interceptarlo. Estos cacharros pueden llegar hasta 8 kilómetros de altura, pueden interceptar drones, pueden interceptar misiles de crucero, pueden interceptar cualquier aeronave, un helicóptero, un avión. Estos son los que salen para arriba, por así decirlo y que se me entienda, para contraatacar o para defenderse de lo que pudiera pasar, como está pasando en Ucrania. Aquí hay una sensación muy extraña, Carlos. Esto es una zona pacífica, es una zona aparentemente tranquila, pero esta gente, la inmensa mayoría de la población de este país, han sido soviéticos, han vivido en la URSS. Por lo tanto, están viendo lo que le ha pasado al vecino del sur, que es Ucrania, y tienen esa sensación de que les puede pasar en cualquier momento con Putin al otro lado de la frontera. Por eso pidieron ayuda a los españoles. Mira, Carlos, me acompaña el comandante Juan Jesús Lahore, que tiene su despacho y su trabajo habitualmente en la unidad de defensa antiaérea en Fuencarral, enfrente de Telecinco, para entendernos, en ese cuartel de allí. Y que ahora manda al grueso de los españoles en esta base, donde hay letones, un montón de americanos con sus helicópteros de combate Apache y estos españoles que vienen de Cartagena. Te lo presento, Juan Jesús, Carlos Herrera. Herrera, Juan Jesús, te oye todos los días.
Hombre, comandante, ¿cómo estamos? Buenos días.
Encantado, don Carlos, a sus órdenes.
¿Es una labor tranquila o la amenaza siempre, la amenaza es más visible de lo que en realidad parece?
Bueno, nosotros estamos aquí, monitorizamos con nuestros sistemas y bueno, gracias a Dios tenemos ahí una calma tensa que nos permite hacer nuestro trabajo con seguridad, pero siempre vigilantes para cumplir con la misión.
Claro, la misión pero la misión es si algo, como decía el Tron, si algo vuela a la cazuela, ¿no?
más o menos. Nosotros estamos dentro del sistema de defensa aérea de la OTAN y nosotros pues cumplimos con todos los estándares de la OTAN y con las órdenes que recibamos a través de nuestra cadena de mando, como no puede ser de otra manera.
Juan Jesús, ¿cómo se mantiene la tensión 24/7? Tú tienes a tu cargo casi 100 hombres aquí, hombres y mujeres españoles, pero estáis incrustados con el ejército letón y ahí enfrente estamos viendo un batallón de helicópteros Apache que pone la piel de gallina a todos soldados americanos. Esto es una zona tranquila, en teoría. ¿Cómo mantienes la tensión 24/7 para que haya gente vigilando que en cualquier momento se mete un objeto y tenéis que lanzar un misil contra ello?
Muy bien, pues bueno, pues nada más que haciendo nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo cuál es? Mantener nuestras capacidades que traemos ya desde España, desarrollarlas mucho más, si es posible, y sobre todo trabajando en muy estrecha colaboración con nuestros hermanos, así podemos decir, letones, que ellos también tienen su unidad de misiles antiaéreos y junto con la nuestra, pues hacen que la unidad sea todavía, se potencie aún más. Y bueno, pues trabajando con los americanos, pues en ejercicios de doble acción, en el que cada uno cumple su rol, ellos hacen como que vienen a atacarnos, nosotros nos defendemos, y pues maniobras constantes los 7 días de la semana.
Mira, Carlos, para entendernos, los letones tienen misiles de defensa que podrían llegar a 3.000 metros de altura, 3 kilómetros. Nosotros les aportamos una defensa de hasta 8 kilómetros de altura. Cualquier cosa que vuele hasta 8 kilómetros, un misil español lo podría interceptar. A partir de ahí, ya habría que sacar los aviones de la policía aérea, que por cierto, también tiene el ejército español en Lituania, va a tener en Rumanía, va a tener en Bulgaria. Aquí he estado medidos hasta las cachas. Déjame una preguntita más para el comandante Lahore. Juan Jesús, ¿esta gente tiene miedo? Quiero decir, los letones, estamos en la frontera más al este de la Unión Europea, un poquito más allá, en media hora estaríamos pisando suelo ruso. ¿Esta gente tiene miedo ante lo que está pasando en Ucrania? Algo así como, ¿podemos ser los siguientes?
Bueno, yo creo que eso es una cosa que hemos podido notar desde el primer momento en que llegamos, puesto que cuando hemos salido de la base la gente civil se nos acercaba y al ver que éramos españoles, preguntaban si éramos los españoles de los misiles. Por parte de su presidente y de su ministro de Defensa le dieron mucha publicidad a este tema, de que se incrementaba la potencia defensiva de Letonia con nuestra aportación aquí, y la gente nos ha mostrado su cariño y su agradecimiento desde el principio, así que podemos decir que sí.
Carlos, hay que tener en cuenta que esta gente, como te digo, antes de ayer la inmensa mayoría de la gente de Letonia tiene más de 30 años y toda esta gente vivió bajo la bota de la Unión Soviética. Sí, no lo olvidemos, ¿eh? Sí. Nadie quiere volver a eso, te lo puedo asegurar. Esto es una cuestión entre libertad, que somos nosotros los europeos, o el otro lado, que es Putin. A ver, está muy fácil la elección.
Un abrazo para todos los hombres y mujeres de la base. Comandante, un fuerte abrazo.
Un fuertísimo abrazo para todos. Muchas gracias.
Hasta luego, Tron.
Venga, hoy la linterna en directo desde esta casi con la frontera con Rusia, Carlos.
Ahora hablamos del BBVA.
Porque precisamente hoy lunes no hay que perderse nunca, pero hoy tampoco la linterna, porque podremos escuchar Juntos Creando Oportunidades, un espacio que da voz propia a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Son millones de personas anónimas las que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Así que hoy lunes no te pierdas en la linterna Juntos Creando Oportunidades con BBVA.
Antonio San José, Paco Rosell, Ignacio Camacho. Bueno, estábamos en aquella noche en la que Felipe González consigue 202 diputados, que es una cifra que no creo que nadie vaya... Bueno, no sé, la vida da tantas vueltas. Pero que de momento no parece probable que nadie vaya a conquistar. Enseñanzas y moralejas de aquel tiempo, 40 años vista, Paco Rosell.
Bueno, yo creo que varias. Primero, la capacidad que tuvo Felipe González a adecuarse a la España de entonces, ofreciendo un proyecto de moderación que no tenía nada que ver con la que había sido la trayectoria del Partido Socialista durante la Segunda República, con la renuncia al marxismo y otra serie de cosas. Y luego que se vio como la alternativa más sólida a un proceso de autodestrucción de la UCD, ¿no? Hay que recordar que aquella Casa de la Pradera en la que se reunían la propia UCD, pues era decir, las familias enfrentadas unas contra otras, y bueno, desde se contaba aquella anécdota que decía le decía el Joaquín Garrigues a Paco Fernández Ordóñez: Paco, ¿cuántas veces nos has traicionado hoy, no? Porque se contaba que después de cada Consejo de Ministros llamaba rápidamente al Partido Socialista a contar lo que pasaba allí dentro, y luego él terminó, hay que recordar, como ministro de Justicia, ¿no?
Exteriores.
Y de Exteriores. Ministro de Exteriores de Felipe González fue de Justicia y de Hacienda con la UCD. Y bueno, esa confluencia, y se vio una alternativa sólida, un proceso muy complicado de España, con un intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera, y de eso se benefició Felipe González, que supo conectar muy bien con la necesidad de ese momento de modernización de España, la renuncia, digamos, después de la salida de la OTAN, la integración plena en la Unión Europea, y bueno, yo creo que eso fue fundamental. Y luego, claro, cuando se tiene una mayoría absoluta tan sólida y no tienes alternativa, pues al final se producen los casos de corrupción que hemos conocido en algunos casos y algún episodio de crímenes de Estado. Y ahora incluso, pues el propio Partido Socialista, que yo creo que entronca más bien con el de Zapatero que con el de Felipe González, pues hace un revisionismo histórico y coloca la memoria democrática a los primeros años de Felipe González, olvidando todo lo anterior de lo que fue la transición, lo que fue el ejercicio, bueno, yo creo el gran papel que hizo Adolfo Suárez, sin duda, y el propio Leopoldo Calvo Sotelo, que hay que recordar como una situación de debilidad extrema, supo garantizar un juicio justo a los golpistas, el intento de golpe de Estado de Tejero, ¿no? Que incluso revisando la sentencia que en un primer instancia se produjo, yo creo que aquello es un momento muy importante que conviene recordarlo en sus justos términos, ¿no?
¿Y Antonio?
Bueno, yo creo que aquello fue, Carlos, la apertura de un proceso de esperanza política y social para España. Año 82, han narrado ahora Paco la convulsa etapa de UCD, que fue fundamental para que la democracia se instaurara en este país. Es verdad que la labor de Suárez fue impagable, y eso hay que reconocerlo, pero UCD terminó como terminó, tan mal que ni siquiera Landerín Lavilla, que era el cabeza de lista de aquellas elecciones, pues pudo conseguir escaño. Es decir, que al final, pues aquello terminó mal. 202 diputados del Partido Socialista. Fue Alfonso Guerra el que llamó al ministro del Interior, entonces Juan José Rosón, y le dijo: el equipo demoscópico de PSOE, que encabezaba Luis Pérez, tenemos 202 escaños. Y eso, es decir, le daba los datos al propio ministro del Interior esa noche. Bueno, algo cambiaba en España, se abría una puerta de esperanza. El magnetismo de Felipe González como líder era realmente muy grande. Recibió el PSOE votos no solamente de la izquierda tradicional, sino también de muchos votantes moderados, de centro, en este caso centro-izquierda, un poquito centro-izquierda, que veían que era necesario el cambio en España. Y efectivamente se abrió una etapa que yo creo que fue muy provechosa
para la historia de España, de modernización, de, bueno, de consolidación absoluto del proceso democrático. Después vendrían ya, pues en fin, muchos años en donde quizá una permanencia excesiva en el poder llevó también a casos de corrupción lamentables que eran incompatibles con aquel espíritu que se abrió paso aquella noche del 28 de octubre de 1982, ¿no? Pero yo creo que mucha gente lo recuerda y bueno, votos, incluso el propio Alberto Núñez Feijóo reconoce públicamente que en aquel momento votó a Felipe González, como tanta gente que veía que era la esperanza, que era el futuro y que encarnaba pues una etapa que necesitaba este país en ese momento.
Claro, Ignacio.
Vamos a ver, yo creo que había esto que están diciendo mis colegas, es decir, esa ansiedad colectiva por estabilizar la post-transición, pues las convulsiones aquellas que cristalizaron en el golpe de Tejero, el ansia de dejar atrás todo eso, todas las convulsiones, y de avanzar un poco en la modernización, en la construcción constitucional, sobre la que ahora diré alguna cosa. Pero además había otro factor, y era el carisma personal de Felipe González. Y ha sido el político, sin duda, el político más carismático que ha habido en España, yo creo que por lo menos en un siglo, ¿no? Después, claro, la permanencia en el poder, todo esto lo convierte en ese viejo zorro abotargado del que tendrán más memoria las generaciones más recientes, ¿no? Que era el de los años 90, de todo cercado además por los escándalos de la corrupción, en una palabra, cercado por la decadencia en el poder, ¿no? Porque el poder siempre desgasta y a veces pues también corrompe. Pero en aquel momento Felipe estaba en una plenitud carismática asombrosa. Uh-huh. La gente en las calles, es que las mujeres le gritaban, acordaros, queremos hijo tuyo, todo aquello, ¿no? Pero bueno, entonces claro, todo eso se une.
Por eso lo decían con algún adorno más que sí. No.
ya, pero digamos, no.
Para que rimara,
una rima.
Tú que eres amigo de las rimas.
Una rima. Sí, sí. Entonces quiero decir que todo eso se juntó, ¿eh? Y arranca. Yo hace poco estuve repasando el discurso de investidura de Felipe del 30 de noviembre del 82. Y es un discurso en el que, bueno, aparte que dedica 10 o 15 minutos a Gibraltar, que eso es una cosa casi exótica, un discurso de investidura, y habla de la OTAN, y promete el referéndum y tal. Pero es un discurso muy, muy, muy temeroso de no resultar transversal. Es decir, tenía un mandato gigantesco de 10 millones de votos, que era entonces pues el 50%. Y sin embargo entra como de puntilla, diciendo, bueno, que es que yo vengo a hacer esto, pero tranquilo, es que... Y lo que, claro, lo que hace González es el desarrollo, el desarrollo de la construcción constitucional. Sí, y eso, para bien y para mal, Paco, le da a la Constitución un sesgo socialdemócrata. Porque toda la arquitectura del Estado de ahora procede, insisto, para bien y para mal. Ahora estamos con el problema de la justicia y todo eso procede del gonzalismo. La educación, todo eso procede del gonzalismo.
Sí, pero hay una cosa creo que más importante. Es decir, la lectura que hace Felipe González y Alfonso Guerra, que al que se le quiere borrar precisamente de la foto del Palace, curiosamente, ¿no? Pero lo más importante fue la lectura que hicieron del fracaso de las elecciones del 79. En las elecciones del 79 parecía que la derrota de Adolfo Suárez era clara, y eso fue un gran fracaso para el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista, lejos de radicalizarse, se modera.
Claro.
Renuncia al marxismo, hace un ejercicio de pragmatismo, ir a las conquistas de las clases medias y hacer el gran partido socialdemócrata, el gran partido moderado, que era precisamente un poco del entorno y la propia crianza de Felipe González. No nos engañemos, Felipe González fue un democristiano a todos los efectos, y su gran profesor fue el profesor Jiménez Fernández, ministro de Agricultura con la Segunda República, y se crió en eso, estudió en una universidad católica, etcétera, etcétera. Ese ejercicio de moderación lo hizo. En cambio, el Partido Socialista ahora hace justo lo contrario, hace un ejercicio de radicalización. Ay. Es verdad que luego su propia política fue más allá en el sentido del pragmatismo y utilizó aquella expresión, entrocando un poco con el reciente congreso del Partido Comunista Chino, eso de gato blanco, gato negro, lo importante es que cace, y fue demasiado el pragmatismo y se olvidó de algunos principios que al final le costaron la derrota, una derrota de desgraciado de Morada. Y luego quiero poner también manifiesto el ejercicio de patriotismo que hizo un personaje como Leopoldo Calvo Sotelo, que fue a una derrota pero que sabía que por patriotismo debería convocar esas elecciones, aunque sabía que iba a ser derrotado,
no se presentó,
para favorecer esa transición a un partido socialdemócrata moderado.
No salió por eso, te imaginas. El partido que estaba en el poder
ya no consigue ni siquiera que 15, su cabeza de lista le dé la vida. Años, ¿no?
Pero esto que decía Paco es importante porque, claro, es que hay todavía una o una generación y media, creo yo, que tiene una lealtad biográfica al voto socialista porque está votando todavía en su fuero interno, está votando a Felipe González. Entonces, claro, de ahí parte una cierta añoranza del felipismo, que ahora está explotando Sánchez en su beneficio, aunque con gran cabreo del propio Felipe, que va a una exposición y se cuenta que hay más fotos de Sánchez que suya, una exposición sobre la victoria de Felipe. Pero, y entonces resulta que es que este PSOE no tiene nada que ver con eso. Ni el proyecto político del liderazgo de Sánchez, ni la composición, ni el sesgo, ni la tendencia política de la militancia, de las bases, que están profundamente radicalizadas, primero por el paso del zapaterato, que desestructura todo ese proyecto pragmático que te decía Paco que tenía Felipe, que es cierto, y luego por el arranque este plebiscitario de Sánchez, las primarias contra Rajoy, no sé qué, y la alianza Frankenstein. Entonces, claro, este PSOE, esta carcasa electoral que Sánchez ha convertido el PSOE, no tiene nada que ver con el PSOE de González. Y esto es una cosa que le cuesta aceptar también a los propios, a la propia, propios sí. Restos de la vieja guardia del PSOE. Lo único que quedaba de ese PSOE, que era poco ya, se extinguió con la derrota de Susana Díaz.
Y no olvidemos...
Es un institucionalista.
Yo creo que es justo también destacar aquí el padrinazgo internacional que tuvo Felipe González. ¿No? Hay varias figuras políticas muy sacadas. Helmut Schmidt es una de ellas, Olof Palme también, que fueron
fundamentalmente Willy Brandt.
Mitterrand estuvo en Suresnes, sí, en el Congreso
pero con Mitterrand Felipe González nunca tuvo una buena relación. Todo lo contrario, con Olof Palme, por supuesto, con Willy Brandt.
Su gran padrino fue Willy Brandt, que hay que tenerlo en cuenta que fue en un contexto de Guerra Fría, lo que había ocurrido en Portugal en las elecciones. Entonces, tanto Alemania como el propio Estados Unidos vieron en Felipe González la moderación necesaria para evitar la tentación filocomunista que se había producido con la revolución de los claveles.
Y llevarle de la mano a la socialdemocracia. En ese ejercicio que hace Felipe González de Realpolitik, cuando en el Congreso del Partido Socialista y hay que ser socialistas antes que marxistas, no se le aprueba aquel cambio de sacar al marxismo del ideario del PSOE, y él se va a su casa, y es José Federico de Carvajal, que durante 6 meses estaba manteniendo la gestora del PSOE. Vuelve después Felipe, ya es otra política mucho más realista, mucho más pragmática,
aclamado y con el poder, decía, ahora voy a hacer
lo que yo quiero es un socialismo del siglo XX, puesto al día, y efectivamente, Brandt, Olof Palme, con Mitterrand, insisto,
estáis hablando de los grandes referentes socialdemócratas europeos, que son efectivamente los que impulsan a Felipe en su lanzamiento. Pero durante su gobierno, su largo gobierno, los dos anclajes esenciales de Felipe en Europa son dos grandes conservadores como Helmut Kohl
y Margaret Thatcher. Tenía una estupenda relación.
Porque lo veían como un político pragmático.
Con Kohl, muy buena relación. Con Kohl se veían con mucha frecuencia. Con George Bush padre también. Que lo invitó aquí. Estuvo alguna vez en España cazando. Después, ya cuando dejó de ser presidente, había una relación personal. O sea, se entendió. Y con Thatcher
lo metió en la guerra del Golfo, que parece que solo fue la guerra del Golfo.
En la primera guerra del Golfo, Y con Thatcher, a pesar de la distancia ideológica, pero siempre hubo un muy buen entendimiento, ¿no?
Y creo que él también fue un político de oferta más que político de demanda. Es decir, el gesto de dimitir en el Congreso del Partido Socialista por no aceptar el programa que le querían imponer, los Luis Gómez y Llorente, etcétera. Y claro, colocó al partido ante su propia responsabilidad. Sabían que no podían ganar sin Felipe González, pero Felipe González estaba claro que él les dijo que con ese programa no iba a ninguna parte, porque sus desavenencias con Mitterrand, que estás comentando, fundamentalmente ten en cuenta que Mitterrand nacionalizó la banca. Y fue un gran fracaso del que aprendió Felipe González, porque estaba más alineado con los postulados de la socialdemocracia, lo que representó Willy Brandt, etcétera, etcétera. Y luego, con respecto a la OTAN, es verdad que aquello fue un disparate, pero sometió al referéndum y comprometió al referéndum sabiendo que España, el futuro de España, el futuro occidental de España, no podía estar fuera de la OTAN. Iba el mercado común, que se decía entonces, la Unión Europea actual, pero iba también la OTAN. Forma parte del mismo plan.
Una cosa
no
era posible sin la otra.
Exactamente. Hizo un ejercicio. Lo que el problema fue es que cuando tú no tienes alternativa, una alternativa fuerte, tu larga estancia en el poder, pues hace que al final abones la corrupción, etcétera, etcétera. Y ese fue el gran problema del Partido Socialista, que se prolongó más allá de lo necesario.
La gran diferencia entre esa política y la de ahora, entre esos liderazgos y los de ahora, es el liderazgo prescriptivo. Es decir, Felipe y también Aznar, y a partir de ahí se acabó, eran políticos que le decían a su gente, a sus votantes, a su partido y a la sociedad por dónde había que ir. Decían, este es el camino, este es el tirar.
Ahora es al revés, Ignacio.
Marco el proyecto y marco el camino. Y tomo las decisiones. Y eres al revés. Ahora tú miras Twitter, ahora los políticos miran Twitter y voy a hacer la oferta con él. Bueno. Claro, esta es la gran diferencia.
Pues ahora llegamos ya prácticamente a las 9 de la mañana, son en 55 las 8. Y yo creo que vamos a necesitar unos nuevos zapatos fluchos.
Claro que sí, porque el otoño-invierno viene con días más cortos y fríos, por eso necesitamos sensaciones cálidas. Pero, ganando estilo, moda, ganando en diseño y ganando en actualidad. Por eso hay que acercarse a una buena zapatería y descubrir la nueva colección otoño-invierno de fluchos. Zapatos elegantes, cómodos, con suela flexible, fruto de la tecnología más avanzada. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
705 en el primer sorteo, 698 en el segundo y 277 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.